Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Todos los que no vinieron y a los que vinieron que lo vuelvan a hacer. Yo les pregunté a los que estaban ayer, ¿quieren que lo hagamos de nuevo? Y me dijeron que sí. Entonces, en mayo 12 vamos a tener Noches de Gloria nuevamente. Y mayo 13 vamos nuevamente a hacer la misma dinámica, ahora más organizados. Y vamos a ganarnos más personas para Cristo Jesús. Amén. Job capítulo 8. Abra su Biblia conmigo, por favor. Vamos a leer desde el versículo 4. Solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Aquí comenzamos y aquí terminamos. Dice el versículo 4. Seguramente tus hijos pecaron contra él. Y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. ¿Cuál es esa sabiduría de antaño? Versículo 11. Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos. Pueden crecer en abundancia las hierbas del pantano donde no hay agua. Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo, se apoyan de una tela de araña, se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extienden sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas. Pero cuando se la arranca de raíz, es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que tú hables a nuestras conciencias, a nuestras mentes, a nuestro corazón, a nuestro ser, aún a las áreas más profundas y ocultas de nuestra vida. Te pido, Señor amado, que por medio de este tiempo que estamos escudriñando la Escritura, estudiando tu palabra, que podamos, Señor amado, entrar en la convicción de que sin ti estamos perdidos, pero con ti todo lo podemos hacer, Señor. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Con el pasar de los años, como pastor y aún como persona, me he dado cuenta por experiencia que muchas personas, y digo tomamos, porque me incluyen esto, muchas personas tomamos decisiones en la vida sin considerar las consecuencias futuras o el resultado de nuestras decisiones. Como pastor, nosotros tenemos la bendición, el privilegio de poder venir y tener un corazón que Dios nos puso, que no entendemos por qué a veces, de venir y preocuparnos por el futuro de la gente. Y yo me he visto en situaciones donde le he dicho a alguna persona: mira, ¿sabes qué? Esta decisión que estás tomando hoy, esta actitud que estás tomando hoy, este comportamiento que estás tomando hoy, posiblemente traiga unas consecuencias que no estás viendo hoy, pero que yo te puedo decir que serán consecuencias devastadoras. Y generalmente la gente reacciona de la misma forma que reaccionan nuestros hijos, como cuando le estamos llamando la atención y diciéndole por su propio bien de que las decisiones que están tomando tienen unas repercusiones en el futuro que ellos no podrán evitar. Y nosotros los pastores, si usted le pregunta a cualquier pastor le va a decir lo mismo. En la raíz de la frustración de un pastor es tratar de llamar a cuentas a una congregación o a personas de una congregación y decirles, este es el futuro de lo que estamos viendo en el futuro, y ser ignorado o ser juzgado por ello. Pero lo mismo nos pasa a nosotros los padres. Hay cosas que le decimos a nuestros hijos. Mira, ¿sabes qué? Esta decisión que estás tomando hoy te va a traer consecuencias en el futuro. Y nuestros hijos reaccionan de la misma forma que muchos de nosotros reaccionamos. Que sentimos que nos las sabemos todas y que tenemos todo bajo control, sin percatarnos que las decisiones que tomamos hoy nos van a afectar nuestro futuro y nuestro destino. Inclusive, las decisiones que nosotros tenemos tienen unas características. Y la primera característica que tienen nuestras decisiones es que generalmente, cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, las consecuencias no nos damos cuenta de ellos hasta que es muy tarde. Los que hemos vivido un poquito más podemos estar de acuerdo y testificar que cuando tomamos decisiones equivocadas nos damos cuenta cuando ya no se puede hacer nada al respecto. La segunda característica que tienen las malas decisiones es que toma un segundo tomarla, toma otro segundo ejecutarla, pero las consecuencias pueden durar toda la vida. Y esto es otra cosa que la gente no quiere realizar o no quiere darse cuenta de las decisiones que están tomando hoy. Es bien fácil verse en una situación difícil, en un momento de desesperación, y se nos facilita tomar una decisión apresurada, aún sabiendo que posiblemente la decisión, la actitud o el comportamiento que he tomado hoy y que he decidido tomar hoy va en contra de la voluntad de Dios y aún en contra de nuestros principios. Pero parece que se nos hace fácil el venir y justificar nuestras decisiones sin percatarnos o aún percatándonos, pero sin considerar el efecto que esto tiene en nuestro futuro y aún en nuestro destino. Cuando nosotros miramos en Números capítulo 20, nos damos cuenta de que en Números capítulo 20, Dios quería llevar a Moisés a una transición. Y nos dice la Biblia que el pueblo volvió a tener sed. Ya una vez en el desierto habían tenido sed, y en esta ocasión el pueblo volvió a tener sed. Y porque el pueblo volvió a tener sed, ellos comenzaron a culpar a Moisés de su desgracia. Ellos culpaban a Moisés de su necesidad. Esto es muy común aún dentro del pueblo de Dios, de que cuando estamos pasando por una situación difícil, se nos hace fácil buscar quién es el culpable de lo que yo estoy atravesando hoy. Yo quiero, en Puerto Rico cuando yo me criaba, había un minuto que le llamaban gotitas del saber. Si usted sabe lo que es gotitas del saber, es porque usted tiene más de 40 años. O mejor no diga amén. Pero yo quiero darte una gotita del saber. En tu futuro, quien único es responsable y culpable del desenlace de tu historia, eres tú. Tú no podrás culpar a nadie del resultado de tu vida. Tú eres la suma total de tus decisiones. Y el pueblo que ahora tenía sed nuevamente culpaba a Moisés de su desgracia, como nosotros hemos aprendido a hacer. La gente quiere culpar a su esposa, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, y quieren culpar a todo el mundo de lo que están viviendo hoy. Cuando tú has podido tomar decisiones en tu vida que pueden cambiar el destino de tu vida. Entonces, lo que estás viviendo hoy, el único culpable eres tú. Ahora, tú puedes venir y decir, no, pastor, es que usted no sabe que yo me divorcié y esa malvada me dejó, o ese malvado me dejó. Quien decidió casarte con ese malvado fuiste tú. Nadie te obligó. Pero es que tenía que, pastor, porque es que la embaracé. Pues sigue siendo tú. Pues nadie te mandó a tener sexo. ¿Sí me entiendes? Y así podemos seguir. Pero es que mis padres me abandonaron. Si tú le abandonas a tus padres, todavía te está afectando hoy. La culpa sigue siendo tuya. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y si quieres, podemos seguir en esto toda la tarde. El pueblo de Israel estaba con sed porque era un pueblo rebelde y desobediente. Ellos eran los culpables del desenlace de su historia. Sin embargo, en el momento en que ellos comienzan a acusar a Moisés y Aarón de su desgracia, Moisés y Aarón se apartaron de ellos y se fueron, dice el versículo 6, a la entrada del tabernáculo y cayeron rostro en tierra, y la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Cuando la presencia de Dios se les aparece, Dios le da una palabra en el versículo 8. Y le dice en el versículo 8: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca, háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Sin embargo, Moisés, que había perdido a su hermana había muerto, él había acabado de sepultar a su hermana. Y encima de eso, el pueblo no consideró el hecho de que él estaba de luto y comenzaron a quejarse y a rebelarse contra él. Ahora Moisés, bajo la presión, escucha la voz de Dios que le dice: toma la vara y háblale a la peña o a la roca o a la piedra, como le quiera decir. Y Moisés, bajo la presión del pueblo, aparentemente hubo una distorsión entre lo que Dios habló y él entendió. Porque él toma la vara y en vez de hablarle a la peña, él golpea la peña. Parece algo insignificante, pero no lo es. Porque Dios quería transicionar a Moisés a un nivel todavía mayor. Dios quería mover a Moisés a un nivel de relación con él, donde Dios pudiera hablarle y Moisés no fuera dependiente ya de la vara para hacer milagros. Cuando Dios quiere transicionarnos, porque acá es donde está el punto. Moisés ya había golpeado una vez una roca y ya había salido agua. Y ahora Dios lo quiere llevar a otro nivel. Pero Moisés quiso permanecer en lo acostumbrado, en lo cómodo, en la conformidad de lo que ya él conocía. Y no se abrió a lo nuevo que Dios tenía para él. Cuando Dios nos está llamando a lo nuevo, a salir del conformismo, a salir de nuestra propia comodidad, para mostrarnos algo mayor, algo mejor. Y todavía uno quiere quedarse en la misma dimensión, en el mismo comportamiento, en la misma actitud y en la misma conformidad. ¿Cuántas cosas pudiéramos estar limitando a Dios de hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas porque no queremos salir de lo acostumbrado? Ahora, el asunto es de que Moisés golpea la peña o la roca. Haya sido por la presión, haya sido por la tristeza, haya sido por el comentario de la gente, haya sido por la crítica, Moisés toma una decisión contraria a la voluntad de Dios. Y pareciera, aquí es donde está el problema, pareciera que todo estaba bien, porque el versículo 12 nos dice que salió agua. Perdón, el versículo 10 y 11 nos dice que salió agua y tomó todo el mundo, tomaron los animales. Y Moisés parecía que posiblemente él pensaba de que todo está bien con Dios. Pero Dios le dice en el versículo 12: sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. O sea, que fueron años de años de años de Moisés y Aarón estar esperando por entrar en la tierra prometida. Años de años de años. Y con todo y eso se quedaron fuera por una sola decisión. Lo que me lleva entonces a mí a preguntarnos hoy: ¿cuántas cosas hemos perdido por tomar decisiones precipitadas? ¿Cuántos errores hemos cometido por tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas consecuencias estamos pagando hoy por tomar decisiones basadas en la desesperación? Decisiones impulsadas por la soledad, decisiones en desobediencia, decisiones marcadas por el dolor, decisiones impulsadas por la amargura, por el coraje, por la falta de perdón, por la resistencia a la restauración, por negarnos a obedecer a Dios, por la indiferencia a la presencia de Dios, por la resistencia a la voz de Dios. ¿Cuántas cosas has perdido en tu vida? Pregúntate hoy, ¿cuántas cosas has perdido en tu vida por las decisiones que has tomado fuera de la voluntad de Dios? Por tomar decisiones que obedecen más a tu carne, a tus resentimientos, a tu dolor, a tu angustia, a tu amargura, que a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas? Porque viven amargados con sus padres. Y porque viven marcados por el abandono de un padre, se ha autosaboteado su futuro. Mira, yo te quiero decir algo. Si alguien no ha creído en ti, esa persona jamás creerá en ti. No importa qué hagas, no importa cuánto logres, no importa todo el éxito, déjenlos. No importa todo el éxito que tú puedas alcanzar en la vida. Si alguien no ha creído en ti, esa persona jamás creerá en ti. Así que déjate de estar haciendo cosas en tu vida para probarle nada a nadie. Tú no tienes que probarle nada a nadie. Lo único que tú tienes que probar es que tú dependes de la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Es lo único que tienes que probar en la vida. El que no ha creído en ti, el problema no eres tú, el problema está en esa persona. pero muchas de nuestras decisiones en la vida. Yo he hablado con cantidad de personas que dicen: yo hice esto para probarle a aquellos que no creyeron en mí. Es una manera bien trágica de vivir. ¿Qué rayos te tengo yo que probar a ti? A mí me gusta cuando personas me dicen: yo estoy aquí para ver qué Dios va a hacer conmigo, pero si Dios no va a hacer nada conmigo en estos próximos meses, me voy. ¿Qué te está deteniendo ahora? Porque yo no voy a hacer algo para probarte a ti lo que Dios sí quiere hacer. Si una persona no ha creído en ti, el problema no eres tú. Escúchame, el problema no eres tú. El problema es que esa persona te está mirando desde su propia perspectiva y no te está mirando desde la perspectiva de tu creador, de tu salvador, de tu redentor, del que te justifica, del que te santifica, del que te está lleno de toda gracia, todo amor y toda misericordia por ti. Y por eso es que esto es importante, porque muchas de nuestras decisiones son basadas en sentimientos, resentimientos y situaciones, presiones, soledad. Hay personas que se conforman con cualquier cosa por no vivir solos. Entonces luego se están lamentando del infierno en que están viviendo. Muy fuerte para un domingo. Me guardo esa para el jueves entonces. Vamos a seguir. Entonces, usted es la suma total de sus decisiones. Le toma a un hombre o a una mujer un segundo tomar una decisión y una vida de lamentos. Le toma a un hombre o una mujer un instante para entrar en una relación de adulterio y pagar las consecuencias el resto de su vida. Y muchas veces no solamente ellos, sino sus hijos y hasta sus nietos. Le toma una persona el decidir en un instante, el cometer una locura y pagar las consecuencias por toda la vida. Por eso analiza. ¿Qué decisiones del pasado han afectado tu presente? Una de las razones por las que muchas personas toman decisiones precipitadas y toman decisiones fuera de la voluntad de Dios es porque no se consideran a ellos mismos como importante y por lo tanto no consideran que las decisiones que ellos toman también son significativas. Es como Sara, o sea, Sara en un momento dado viene y dice: ¿sabes qué, Abraham? Acuéstate con mi sierva Agar, acuéstate con ella. Acuéstate con ella y ten un hijo con ella porque yo soy estéril. Pero yo creo que Sara no consideró las consecuencias de eso. Porque en el mismo capítulo ya ella se estaba lamentando de la decisión que tomó. El problema es que Sara, como toda buena esposa, ella le dice al marido: acuéstate con mi sierva. Y luego le está peleando al marido que por qué se acostó. Qué hombre es cobarde. Yo estuviera diciendo amén. Cobardes todos. Yo me hubiese sacado un amén, hubiese brincado ahí mismo. Yo sé, no, pastor, es que estoy abrazado con ella y no me deja. Cobarde. Era un chiste. El asunto es este. Ella no lo consideró. Ella no consideró que eventualmente el error que nació desde su propio corazón eventualmente se burlaba de su destino. Porque en Génesis 21 nos dice que ahora Ismael, el hijo del error, se estaba burlando de Isaac, el hijo de la promesa. Esto es lo que muchas personas no entienden cuando están tomando sus decisiones. Que tu error se burla de tu promesa y de tu destino. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, tu error siempre se burlará de tu promesa. Pero Sara fue inteligente. Sara dijo: el error no va a heredar con la promesa. Así que Abraham, me sacas el error. Pero muchos cristianos y muchas personas han aprendido a vivir en su error, aunque se queden limitados de la promesa. Porque no hacen nada por cambiar. No hacen nada por hacer las cosas diferentes. Escúcheme bien. Cada uno de los que estamos aquí, somos importantes. Yo sé que esto suena cliché, pero no, escúcheme. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado que cumplir. Ninguno de nosotros somos un accidente. Nadie está aquí por casualidad. Todos nosotros tenemos un destino y un propósito que cumplir. Entonces mis decisiones yo no las puedo tomar en poco. Y escúcheme bien, un hombre y una mujer de Dios que toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, eso se convierte en un gran error. Déjame te lo explico de esta manera. Yo sé que esto va a sonar lindo así como, pero te lo explico de esta manera. Si una hija de 15 años, de 13 años se va de la casa y vive allá en un pueblo, digo, en una de estas calles de Arlington, ¿se entera quién? Los de su calle y los de su familia. Si la hija del presidente de 13 años se va de la casa, ¿qué pasa? Salen todas las noticias, ¿cierto? Especialmente las hispanas. ¿Por qué? Por la posición que ella guarda, por a quién le pertenece. Y se hace público. Cuando un hijo de Dios y una hija de Dios toma una decisión fuera de la voluntad de Dios, no es cualquier cosa. Porque cuando Cristo a ti te alcanzó y te dio hijos y te dio nietos, es para que tu descendencia toda le sirva a Él. Lo que significa que tus errores presentes impactarán a tu generación y tu descendencia. Lo que significa que se convierte en un grave error. Y esto es algo que el cristiano hoy no quiere realizar. Nosotros queremos seguir viviendo esta vida superficial, donde pareciera que a Dios no le importa nada. Mire esto, vaya conmigo a Génesis 25. ¿Ya lo tienen? Mire, ¿sabe qué? Déjeme resumírselo. Vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Usted léalo en su casa. Aquí nos habla de Esaú y Jacob. Y nos explica de que Esaú era el primogénito. Él fue el primero que nació, el primogénito. Y Jacob nació segundo. Entonces un día Esaú llega a la casa. Y cuando llega a la casa, llega con hambre y le dice a su hermano Jacob, el cual había cocinado un guisado, y le dice: dame de ese guisado. Y dice que Jacob le dice: yo te doy el guisado a cambio de tus derechos de hijo mayor o de primogénito. Y Jacob le contesta a él. Perdón, Esaú le contesta: mira, versículo 32, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven los derechos del hijo mayor? Y Jacob le contesta: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, ahora Jacob tenía una parte de lo que necesitaba. Jacob tenía la primogenitura, pero ahora le faltaba la bendición. Déjeme le explico, por favor, déjeme le explico. Cuando un padre tenía varios hijos, generalmente el primogénito era el líder de la casa, pero cuando recibía la bendición del padre, se convertía en el líder de la familia. Lo que significa que por ser el mayor tenía derechos, pero por ser el mayor y ahora con la bendición del padre, ahora él tenía los derechos absolutos de toda la familia. Y ahora Jacob ya tenía la primer parte, era la primogenitura. Ahora él iba detrás de la bendición. Y viene, nos dice la Biblia en el capítulo 29, perdón, en el capítulo 27, nos dice la Biblia de que ahora Jacob vino y se vistió como su hermano Esaú. Y vino y le hizo un guisado a su padre y le dice a su padre: padre, bendíceme. El padre le pregunta: ¿quién eres? Le dice: yo soy Esaú, tu hijo mayor. Y el padre lo bendijo. Cuando Esaú llega, Esaú se da cuenta en el versículo 30. Esaú se da cuenta de que su padre había bendecido a Jacob. Quédese conmigo, por favor. Voy a llegar a una parte ya. Pero en el versículo 33, cuando Esaú oye, versículo 34, que su padre había bendecido ahora a su hermano, dice el versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: oh, padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Ok, en otras palabras, lo que estaba pasando acá era de que Esaú le vende la primogenitura a su hermano, pensando que ahora él todavía tenía la bendición. Es interesante, interesante cuando una persona no le molesta, porque el ser primogénito fue el derecho que Dios le dio. El ser primogénito fue el derecho que Dios le dio a Esaú. Fue la victoria, fue la bendición que Dios le dio, pero él vendió la bendición de Dios esperando la bendición del hombre. Él vendió el derecho de Dios esperando la bendición del hombre. Y es interesante cómo a nosotros se nos hace fácil regalar, tomar en poco la bendición de Dios, porque confiamos en la bendición del hombre. El asunto es de que el problema no era Jacob. Es más, te lo muestro. Si quieres, ve buscando Hebreos 12. Te lo muestro en Hebreos 12, que el problema no era Jacob. El problema fue Esaú. Y usted dice: pero Jacob lo engañó. No, el problema fue Esaú. Hebreos 12. Cuando lo tenga, dígame. Ustedes son rápidos. Mire lo que dice el versículo 15. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene. Perdón, una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. En otras palabras, Dios no estaba responsabilizando a Jacob de lo que nosotros le llamamos engaño, sino que Esaú tomó en poco el derecho que Dios le había dado y lo vendió. Por eso es que te pregunto una vez más, ¿cuántas cosas hemos tomado en poco y hoy estamos pagando las consecuencias de ello? Y cuando sigue leyendo, dice que Esaú estaba amargado. En ese momento fue que él se dio cuenta de lo que había perdido. Escúcheme por favor. Tenga cuidado cuando usted cree que se las sabe todas. O cuando creemos que no la sabemos todas. Cuando creemos que podemos venir y escapar. Hablábamos hace como 3 semanas de esto. Escapar de esta situación. Cuando creemos de que no, el diablo no tiene parte. Escúchame. El diablo tiene todo el tiempo del mundo para que tú te mantengas en tu confianza. Usted y yo somos la suma total de nuestras decisiones. Déjeme le pregunto. ¿A cuántas personas usted conoce que los hijos hoy están pagando por las decisiones de los padres? ¿Alguien conoce así? ¿Alguien así? Que hoy los hijos están pagando por decisiones que cometieron los padres. ¿Qué te hace pensar a ti que tú no vas a hacer de esos? Y Esaú le lloraba al padre. Bendíceme también a mí. Pero el padre le contestó. En el versículo 35. Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú. Porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. No ha guardado ni una bendición para mí. Todavía Esaú estaba tratando de culpar a su hermano. Pero la Biblia nos enseña que Dios lo culpaba a él. Él fue el responsable. Él fue quien tomó en poco la bendición de Dios, esperando la bendición del hombre. Y continúa él diciendo: no ha guardado ni una bendición para mí. Y su padre le contesta: he puesto a Jacob como tu amo y he declarado que todos tus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh Padre mío, bendíceme también a mí. Y dice entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. En otras palabras, ahí fue que Esaú se dio cuenta del error que había cometido. Cuando cometemos o cuando tomamos decisiones apresuradas, generalmente cuando nos arrepintamos de ello será muy tarde. Por eso es que padres, mediten y piensen acerca de las decisiones que están tomando hoy. Esposos, esposas, mediten y piensen acerca de las decisiones que están tomando hoy. Por más que Esaú se lamentó, por más que Esaú lloró, con todo y eso, fue muy tarde. the worship team. Mire, mire aún más. Versículo 38 dice: ¿Pero acaso tienes una sola bendición, oh Padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente, su padre Isaac le dijo: Mire estas palabras. Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas, diga conmigo, cuando decidas. Ahora dígalo como si no estuviera dormido. Cuando decidas. Dice, cuando decidas librarte, te sacudirás su yugo del cuello. En otras palabras, el padre sabía que Saúl viviría en una amargura profunda. Hebreos no lo revela, nos habla acerca de la raíz de amargura. Y el asunto es que Saúl vivía en una amargura, y esta es la razón. Saúl vivía en una amargura porque él vivía acusando a su hermano de su desgracia, cuando el único responsable de su desgracia fue él mismo. Y mucha gente, aquí sentada hoy, mucha gente que nos está escuchando, viven en la misma amargura porque están buscando a quién acusar, cuando el único responsable de tu desgracia eres tú mismo. Es que la iglesia son una hipócrita. Pues la familia también, pero en el trabajo es hipócrita, pero yo no te veo renunciando. Es que mi esposa, pues tú no eres una perita en dulce tampoco. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Y vivimos viendo a quién le acusamos, a quién culpamos de nuestra desgracia, de nuestra condición, de nuestra situación, cuando los únicos responsables de lo que yo estoy viviendo hoy soy yo mismo. Ahora bien, Dios está interesado en restaurar nuestras vidas. Aun cuando tomamos las decisiones más equivocadas, más devastadoras, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y a diferencia de Isaac, que no tenía otra bendición para darle a sus hijos, la bendición de tu padre, las bendiciones de tu padre son inagotables. O sea, Dios tiene bendición para nosotros en forma inagotable. Vaya a 2 de Samuel capítulo 9. Busque por favor esto. Segundo Samuel 9. Esta palabra a mí siempre me bendice, ¿no? Yo he predicado de esto antes. Y esta palabra siempre me bendice. En el versículo 1 de 2 Samuel capítulo 9. Dice, cierto día David preguntó: ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. Y te lo resumo. Él le pregunta a Siba, ¿hay alguien de la casa de Jonatán con quien yo le pueda venir y mostrar mi amor, mi misericordia? Y Siba le dice, hay un joven que se llama Mefiboset. Ahora mira esto, iglesia. El nombre original de Mefiboset era Meribaal. Meribaal significa quien destruye a Baal, quien destroza a Baal. Ahora, la historia de Meribaal va así. Meribaal era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y dice que en un mismo día, en un solo día, mataron a Jonatán y a Saúl. Y la nana de Meribaal lo toma y sale corriendo con él. Y cuando va corriendo se le cae de los brazos y el muchacho queda lisiado de los pies. Con el pasar del tiempo, Meribaal se cambia su nombre a Mefiboset. Y Mefiboset significa a quien lo destruye la vergüenza. Él tomó esta decisión. Él decidió cambiarse el nombre. Y se fue a este lugar llamado Lodebar. Y Lodebar significa un lugar sin frutos, un lugar seco, privado de bendición. Pero porque un día el padre de Meribaal, de Mefiboset, hizo un pacto con el rey y le dijo al rey: si yo muero, no te olvides de mi descendencia. Ahora el padre Meribaal o Mefiboset muere, pero el rey se acordaba del pacto que había hecho con Jonatán, su amigo. Esto es importante, porque cuando nosotros somos gente que amamos a Dios, gente que hacemos pacto con el rey, tú puedes morir, pero Dios jamás se olvida del pacto que tú hiciste con él. Jamás. Yo puedo morir hoy y yo sé que Dios guardará mi descendencia. Yo sé que Dios cuidará de mis hijos. Ellos no me necesitan a mí. Es más, lo cierto es que si Saúl y Jonatán estuvieran vivos, la vida de Meribaal corría peligro. Meribaal no se había percatado que lo que lo tenía con vida era sus pies lisiados. Y este día el rey vino y lo mandó a traer. Y lo mandó a traer. Él decidió irse a Lodebar. Él decidió cambiarse el nombre. Y desde allá lo llamó el rey. Y le dijo: Mefiboset, yo te voy a devolver todas las tierras y propiedades que pertenecían a tu abuelo. Y comerás conmigo a la mesa del rey. Y Mefiboset le contesta: ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Este es el punto. Dios quiere que tú entiendas que aunque tu pasado haya sido trágico, aunque el resultado de tus decisiones hayan sido devastadoras, Él es el Dios que te llama de tu Lodebar, de tu lugar privado de bendición, del lugar seco donde no hay fruto, y te dice: vente, siéntate a la mesa conmigo donde hay abundancia. Y no estoy hablando abundancia de dinero, no me dañe el mensaje, por favor. No estoy hablando de que da cuatro vueltas y verás cómo Dios mañana te va a dar mucho dinero. Porque ¿de qué te vale tener dinero y tener la familia destruida? ¿De qué te vale tener dinero y tener la salud y estar falto de salud para no disfrutarlo? El asunto es que aunque nuestra vida haya tomado un giro para lo peor, aunque hayamos cometido los errores más terribles de nuestra vida, las decisiones más devastadoras, las peores decisiones, el rey te invita a sentarte a la mesa con él. Escúchame. Mefiboset no tenía derecho para sentarse a la mesa del rey. Él no tenía el derecho. Él era lisiado. Y en la mesa del rey se sentaban los hijos del rey, los capitanes de milicia. Era la mesa del rey donde se planificaban las estrategias militares del rey. Pero Mefiboset, con todo y pies lisiados, cuando se sentaba a la mesa del rey, era como uno de ellos, con los mismos privilegios, comía lo mismo, tenía los mismos derechos que el hijo de un rey. Por eso es que yo te estoy diciendo hoy, aunque hayas tomado decisiones como la de Saúl, que hayas tomado en poco lo de Dios, decisiones donde has tomado en poco lo que Dios te ha regalado, como la familia, como los hijos, como el ministerio, como el llamado de Dios en tu vida, aunque lo hayas tomado en poco, hoy Dios te está diciendo: ven, ven a mi mesa, come conmigo, pero tienes que venir a la mesa del rey. Tienes que venir a la mesa del rey, tienes que venir al rey, tienes que venir a la presencia del rey, tienes que venir a la casa del rey, tienes que hacer tu parte, porque ya el rey hizo la de él. No hay pecado que te mutile lo suficiente para que la gracia del rey no los cubra. No hay error que te haya mutilado lo suficiente que la gracia del rey y la misericordia del rey no te pueda levantar. Escúchame por favor, no hay situación alguna que el rey no pueda resolver, pero tienes que venir a la mesa del rey, porque él te invita en tu imperfección, en tu dolor, en tus pecados, en tu situación. El rey te invita: ven a comer de mi mesa, siéntate a la mesa conmigo. Muchos de nosotros le contestamos al rey como Mefibosé le contestó: ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Pero el rey lo ignoró y le dijo: a mí no me importa quién tú eres, porque no se trata de quién tú eres, se trata de que quién soy yo. Y es de la misma manera en que Dios nos contesta. Cuando tú le dices a Dios: ¿quién soy yo? Pastor, me gusta lo que está diciendo, pero eso no es para mí, yo no tengo solución. No se trata de lo que tú has hecho, se trata de quién es Él. No se trata del amor que tú le tienes a Él, se trata del amor que Él te tiene a ti, porque esa es la fuente. Él es la fuente de todo amor, puesto que Él es amor. ¿Tú no entiendes que el rey te ama? El rey te ama. Él te ama. Man, Él nos ama. He loves us. I mean, He loves us. Yo me siento amado por el rey. Soy imperfecto y he cometido cantidad de errores y pecados y situaciones, pero Él siempre me invita a la mesa. Y yo no vengo a la mesa del rey diciendo: oh, yo me lo merezco, yo soy pastor. No, yo vengo a la mesa del rey diciendo: yo no me merezco esto que estoy recibiendo, yo no te merezco a ti, yo no me merezco esta gracia, yo no me merezco tanto amor. Por eso es que vengo humillado a la mesa del rey. Tus errores, tus malas decisiones no son lo suficientemente grandes como para que en la mesa del rey no sean restauradas. Claro que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, pero de todas ellas el rey nos fortalecerá para enfrentarlas. ¿Cuántos de ustedes, padres, cuando un hijo ha cometido errores y decisiones difíciles en su vida, y de repente el hijo viene arrepentido, llorando, con lágrimas, quebrantado, lleno de dolor, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuántos de ustedes, padres, vinieran y cruzaran los brazos y sacaran el dedo acusador y le dijeran: no, no te acerques a mí? No, cuando uno ve un hijo quebrantado, cuando uno ve un hijo dañado, cuando uno ve un hijo herido, arrepentido, y que viene a la mesa del padre, que viene a los brazos del padre, ¿qué es lo primero que el padre hace? El padre Padre extiende sus brazos y lo abraza y le dice, it's gonna be okay, todo va a estar bien, por cuanto tú eres mi hijo, yo hago lo que sea por ti. Cuanto más nuestro Padre celestial, cuanto más nuestro Padre por excelencia nos quiere recibir hoy y decirte, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, pero tienes que venir a la mesa del Rey, a los brazos del Padre. Tienes que hacerlo, es tu decisión. Esa es la decisión más importante que has podido tomar en tu vida. Es más, Job no lo dice. Job nos habla y nos dice, y nos habla de aquellos que deciden apartarse del Rey. Nos habla de aquellos que corren lejos del Rey, corren lejos de Dios. Y Job está diciendo, dice, escúchalos de antaño. Ellos te enseñan sabiduría. Y el resultado de lo que te enseñen es que nunca vale la pena alejarte de Dios. Nunca vale la pena ir en dirección contraria a la de Dios. Nunca valdrá la pena desobedecer a Dios. Y él dice que aquellos que se apartan de Dios dice, las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan, porque su confianza pende de un hilo, se apoyan en una tela de araña, se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerás, lo que significa que tú no puedes confiar ni en tu hogar para mantenerte seguro. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín, pero luego viene y dice que esas raíces penetran en la piedra y se sujetan a la roca, pero cuando se le arranca de raíz es como si jamás hubiera existido. Si tu decisión es correr lejos de Dios, si tu dolor, tu angustia, tu amargura, la situación, lo que te hicieron, te hace correr lejos de Dios, las consecuencias son inevitables. Esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad del Rey. Pero dice, sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Le dice, sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra. Tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Sin embargo, si vienes a Él, si vienes a Dios, Él no te rechazará. Al contrario, Él llenará tu boca de risa y en tus labios habrá gritos de alegría. A los que vienen al Rey, a los que se sientan a la mesa del Rey, el gozo es inevitable. La bendición es incalculable. El amor es impresionante. En la mesa del Rey todo es suplido. Por eso yo quiero invitarte hoy. Vuelve al Rey. Vuelve al propósito del Rey en tu vida. Vuelve a buscar al Rey con todo tu corazón. Vuelve a amar al Rey con todo tu con todas tus fuerzas. Vuelve a servir al Rey. Vuelve a estar en relación con el Rey.
Vuelve a amar al rey.
El rey te ha mandado a llamar. El rey te espera. Te espera cada mañana cuando te postras de rodillas. Cada noche cuando lo recuerdas. El rey. My God. My king is an amazing king. Mi rey es un hermoso, es un impresionante rey. I am thrilled by my king. I love my king. Por eso es que no me importa humillarme al rey. Porque su amor sobrepasa mi entendimiento. Yo no me merezco estar a la mesa del rey. Yo he hecho muchas decisiones equivocadas como hombre, como esposo, como padre, como pastor, como ministro, como hijo. He cometido burrada y media, pero el rey me dice: no importa que esté lisiado, ven, come on, siéntate en mi mesa. Aquí todo es igual. Yo no puedo ver qué tan lisiado estás, porque estás a la mesa del rey. Estás a la mesa del rey. ¿Cuántos quieren vivir en la mesa del rey? Tus decisiones en la mesa del rey se hacen rectas. Ponte de pie. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en la mesa del Rey.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.